Jerónimo Pomares, o convidado hoxe para falarnos de literatura e tamén que nos achega esta música que estamos a escoitar. Así que antes de nada, comecemos comentando aos nosos ointes que vos días.
Hola, buenos días. Sí, como estamos en otoño, no sé si estarás de acuerdo conmigo que lo que apetece ahora que es, a ver si coincidimos.
Estar no sofá debaixo unha manta.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, la idea de hoy era traer un poco libros que hicieran referencia a eso, a la casa, que es lo que nos apetece, ¿no? Estar en casa con un libro, ser posible voluminoso, que siempre anima en esta época, a una bebida caliente más o menos cerca, oyendo la lluvia o no, según el día, un jersey a ser posible viejo, eso es importante. Y pues dentro de nuestro encuentro, la última vez hablamos de Cunqueiro y de una novela que tenía ciertos matices de literatura de terror, ¿no? Y tú me decías, bueno, está bien, pero hace falta algo más modernito, ¿no? Y precisamente por eso hoy traemos este primer libro, si te parece.
Bueno, pois xa miro que cumpres os meus desexos, así que contanos que trouxeches.
Lo intentamos. Hoy traemos a unha autora británica, Sarah Waters, que en España es conocida, pero no quizá tanto como en su país. De hecho, fue nominada 3 veces para el Man Booker, que, como alguna vez comentamos aquí, es el premio más prestigioso en el mundo anglosajón, ¿no? Que de hecho este año, vamos a aprovechar para hacer un poco de publicidad, ganó un libro que ya comentamos aquí antes de que se diera ese trofeo, ¿no? El que era el de Julian Barnes. Y decía que en España no es demasiado conocido, pero en Gran Bretaña sí, y de hecho de un par de sus libros se hicieron miniseries de la BBC, lo que quiere decir ya que hablamos de una autora de cierto prestigio, ¿no? Pero a la vez sus novelas son muy fáciles de leer y juegan siempre con un poco el misterio, cierta ambigüedad, que hace que tenga un público bastante fiel, ¿no? Aparte, ella es militante en el mundo del género, ella es lesbiana y su literatura se nutre un poco de esa parte, no en el libro que vamos a hablar hoy, pero eso hace que tenga un cariz un poco diferente su manera de escribir, ¿no? También aquí en este libro nos encontramos una novela gótica. La novela gótica no tiene mucho que ver con los góticos, lo que entendemos como la tribu urbana gótica, ¿no? Y sino que es un género que se inicia en el siglo XVIII o así. La primera novela que se considera como gótica es de Walpole, El castillo de Otranto. Y implica una serie de elementos comunes que suelen ser un lugar, un espacio físico, un edificio, que puede ser una iglesia o puede ser un castillo, pero siempre con cierta tendencia al aspecto más romántico, más casi deteriorado, ¿no? Que emana de ese edificio una fuerza especial, ¿no? Siempre hay un misterio y suele haber algún tipo de profecía, maldición relacionado con esa, con esa zona, ¿no? Hay una novela de Jane Austen que parodia un poco, igual que tenemos El Quijote, que un poco hace burla de la novela de caballería, pues Jane Austen hace burla de esta época con su Abadía de Nottingham, que un poco recoge la época y ofrece una novela muy divertida, quizá no muy conocida de ella, pero
sí, porque allí en Austen la relacionamos con otro tipo de novelas, sí, más melancólicas, más de parellas.
Sí, pero esta es muy divertida, realmente divertida, porque es una chica que interpreta el mundo con los ojos de una lectora de este tipo de novela. Entonces, claro, situaciones totalmente normales las reconvierte con su visión en un mundo opresivo que le cuesta muchísimo moverse, ¿no? Cuando en realidad son situaciones mucho más sencillas y sin tanta complicación. Es divertida la novela. Entonces traemos aquí hoy El ocupante, que para a veces pasa esto, ¿no? Que es curioso el título en inglés de Light Strange, el pequeño extraño, pero juega ahí con la ambigüedad de puede ser el pequeño extraño, la pequeña extraña. Es complicado traducir eso, ¿no? ¿Y por qué es interesante esa distinción del sexo del protagonista? Porque el libro no se queda abierto, realmente tiene un final, pero un poco es el lector el que tiene que interpretarlo. Cuenta más cosas de lo que realmente dice, ¿no? Porque la historia se desarrolla, es el protagonista va narrando su relación, es un doctor, el doctor Faraday, que en una zona rural, estamos en 1947, después de la guerra mundial, y se ve un poco cómo decae la aristocracia, lo que quedaba, y nos encontramos con una familia noble que habita precisamente, ¿no?, en un edificio así con solera y cierta capacidad de vocación, ¿no?, que es su casa, su residencia solariega, Handelholz. Y esa casa tiene un papel muy importante, ¿no? Porque está embrujada o no lo está. Hay los protagonistas de la casa. Es una señora con sus dos hijos. Él, después de la guerra, terminó con una serie de problemas físicos. Y ronda por ahí, o no, el espíritu de la primera hija de ella, que murió de pequeñita, ¿no? Y con esos elementos se va construyendo una historia realmente que mantiene la tensión, pero no es exactamente de terror. Ahí en medio baja un poquito el ritmo, pero a mí me parece que mantiene muy bien la tensión. Se lee muy bien, uno lo coge y son de esas historias que pasa páginas porque quiere llegar al final. Y me parece para esta época de eso, de estar en casa, leer un libro no muy voluminoso, pero sí tendrá sus 500 páginas, así que es una propuesta interesante para este tiempo de año.
¿Estamos hablando de un libro para todas las edades o no, para adultos exclusivamente?
Hombre, no tiene nada que un niño muy pequeño, bueno, la situación, la tensión, pero no tiene ningún elemento especialmente que lo haga para gente muy sensible e incómodo. No, se lee sin mayor dificultad, ¿no?
Empregamos a música de transición, ¿no? Porque hemos cambiar de argumento de libro.
Es. Estamos con Satie, que claramente aparte una música muy revolucionaria para su época. Ahora estamos muy acostumbrados porque realmente suena a eso, a música ambiental, ¿no? Pero en su momento supuso una revolución en el concepto de música de piano. Pero es que aparte lo traemos porque hay un museo, creo que ahora está cerrado, pero en París, que era la casa del autor, que es muy curiosa porque mide como 3x3. O sea, él de hecho lo llamaba mi armario, que era su casa, ¿no? Y precisamente traemos la casa porque vamos a hablar de casas, ¿no? Y de un autor que a mí personalmente me gusta mucho, es Bill Bryson, que es un escritor, es americano, pero que ha recorrido el mundo y escribiendo libros de divulgación. Pero de una manera muy fresca, muy divertida. Se aprenden muchas cosas sin necesidad de entrar en grandes profundidades. De hecho, en este libro que vamos a comentar, la referencia del libro son 508. O sea, para escribir las casi 700 páginas del libro, el autor ha investigado mucho, ¿no? Pero no es para nada un libro académico, al contrario. Está cargado de ironía y de momentos divertidos. De hecho, he seleccionado unos ejemplos que creo que es la mejor manera de verlo, ¿no? Pero antes vamos sobre el origen de esta idea, de este proyecto, ¿no? Él se compró una casa en Norfolk, en Gran Bretaña, y que era una antigua rectoría, y decide que sería buena idea, un poco sobre el mapa de su propia casa, investigar en el origen y las costumbres de eso, de la casa, de la historia de las cosas más cotidianas, ¿no? Que parece que la historia solo se desarrolla en los grandes acontecimientos, grandes batallas, grandes acuerdos. No, cosas mucho más pequeñas, lo que tenemos cerca, ¿no? Y realmente a mí me parece un libro muy, muy interesante. De hecho, la gente que está estudiando inglés es una propuesta que puede resultarle realmente atractiva porque, como son historias, se lee sistemáticamente, ¿eh? O sea, no es una colección de anécdotas sueltas, ¿no? Se va distribuyendo según las habitaciones, cada habitación de la casa explica un poco algo relacionado con ello, ¿no? Pero se puede leer saltando páginas sin problema. Y como son anécdotas cortitas, si alguien que está estudiando inglés anima, realmente lo va a pasar bien, ¿no? Entonces, si te parece, yo había cogido así alguna anécdota.
¿Pero título qué? ¿504?
No, perdona, el título es En casa.
En casa.
Y el subtítulo, que está claramente orientado a explicarnos, porque eso de En casa queda un poco ambiguo, una historia breve de la vida privada, ¿no? Entonces, te decía, por ejemplo, algunas anécdotas que aquí cogí, son algunas, o sea, me refiero que un poco el tono del libro es así, pero me parece original traer alguna de esas ideas, ¿no? Como no es una novela que vamos a destrozar el final, no pasa nada, por nada, permiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que empieza el libro contándonos que en 1850 el edificio más grande del mundo que se había construido hasta ese momento lo diseña un jardinero. De hecho, ese es el pabellón de la Exposición Universal y está hecho de vidrio, ¿no? Y caben dentro cuatro catedrales de San Pablo, o sea, un poco para tener la idea. Y comenta que se benefició de que había dos impuestos sobre el vidrio y las ventanas que unos años o por sobre esa fecha desaparecieron. Eso justifica un poco en Inglaterra, también en otros sitios, ¿no? Cuando el tipo de ventana tiene una explicación que se hacían de esa determinada manera para ahorrar dinero. Entonces hay muchas ventanas falsas, pintadas, porque era una manera de ahorrar ese impuesto. Por ejemplo, esta anécdota también me encanta, aunque espero que no molesta a nadie. Pasamos a la cocina. Y cuenta que era una costumbre de ciertos vendedores para conseguir que las cerezas sean más lustrosas y más atractivas a los compradores. Utilizaban un truco no muy higiénico que era simplemente chuparla, la metían en la boca, tal, y luego las vendían. Pero que parece que está comprobado que era así, ¿no? En el jardín, aquí vamos a ver un poco la ironía que preside un poco el libro, ¿no? Aunque la anécdota parece que es real. La reina Carolina le propone a Robert Walpole, que era el primer ministro, de hecho el primer ministro fue el primero, y que era el padre, volviendo un poco atrás, del escritor que citábamos antes, que inauguró la novela gótica. Bueno, volviendo a la historia, le propone cerrar, medio en broma, medio en serio, cerrar un jardín, el de St. James, para uso real, privado, ¿no? Y le pregunta que cuánto podía valer aquello. Entonces él le contesta, con mucho ingenio, que no mucho, que solo una corona. Jugando un poco con la idea de la corona, de que el pueblo lo iba a tomar fatal. Y no mucho, porque la corona era una moneda, ¿no?, que correspondía en aquella época a 5 chelines. No solo historia, también hay, por ejemplo, estadística. A mí me resultó muy divertida esta pequeña pincelada referido a la escalera, que cada cual la analice como quiera, que dice que la gente soltera tiene más posibilidades de caerse que la casada, pero la que más posibilidad tiene de caerse por una escalera son los divorciados. O sea que ya habrá que calcular el riesgo de casarse, no casarse, divorciarse.
Pero hay una explicación.
No, hombre, no lo sé. No, me imagino, o sea, no lo sé. Quizás sea una cosa también de edad. Bueno, he dicho divorciada, no. En realidad es gente no casada, que me imagino que también incluirá a viudo, y generalmente uno está viudo a cierta edad. Al final las matemáticas suelen tener alguna lógica, ¿no? La gente soltera probablemente sea gente más joven, que quizás vaya más alocada o así, y el periodo este del matrimonio, no sé si es que la gente está más tranquila o qué, se cae menos, no sé, ya te digo. Aparte, es gracioso esto de la escalera porque dice que, creo que era en el 2002, que en Inglaterra dejaron de hacer estadísticas de la gente que se caía de la estación porque pensaban que aquello no era muy importante. Por ejemplo, un poco cogí la idea de esta anécdota, es que haya de todo, ¿no? Para ver que no es siempre el mismo estilo en la habitación, en el vestidor, ¿no? Habla de Otzi, que es un hombre, no sé si te suena,
sí,
que apareció uh-huh. congelado y que la gran ventaja de este amigo de la edad del bronce es que la congelación hizo que se quedara con toda su ropa en el momento que murió. Y entonces ofrece datos muy importantes sobre el modo de vida en aquella época, ¿no? Y lo más llamativo de todo su vestimenta eran las botas. Y un experto en calzado checo, un tal Václav Patek, decidió hacer las botas, que eran bastante raritas, una forma bastante rara. Y construyó un modelo similar y se dedicó a andar por el monte, por los hielos donde habían encontrado tal. Y descubrió que era comodísimo, que de hecho dice que es más cómodo que las botas modernas. De hecho, yo miré luego por ahí que parece que hay algún estudio, algún propósito de convertir esas botas en un producto y venderlas, ¿no? Por último, y ya no canso más a nuestros oyentes, que también, si les interesa el tema, que compren el libro o lo consigan por ahí, un dato interesante que nos abre un poco los ojos, ¿no? Y nos cuenta, estamos en el cuarto de los niños, que la infancia es un invento, por llamarlo así, victoriano. O sea, antes esa idea de la infancia no existía como periodo de tiempo separado del resto, ¿no? Y lo justifica un poco por la gran mortandad infantil que había, ¿no? Que como tampoco costaba un poco más tener la sensación eso de un hijo, no se sabía muy bien si se iba hacia adelante o no. Entonces, bueno, el desapego por los niños quizás fuera un poco mayor, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí me parece un libro muy interesante, muy divertido, se lee muy bien, que realmente yo que este autor me gusta bastante e intento he cogido así bastante de sus libros. Este me parece de los más interesantes y de los más llamativos por eso, porque descubrimos cosas del día a día y su origen, su significado.
Eu sigo pensando, Jerónimo, que espero que os fruteiros xa non teñan esa costume cos cereixas.
Non lo sé, habrá que preguntar. Yo creo que no. Esperemos que no.
Unha pregunta. Comentabas que este libro tamén é moi interesante para ler en inglés, sobre todo aquelas persoas que estean iniciándose no idioma ou estudando. En que editorial podemos atopalo? Non sei se te lo dato.
En español está con RBA e en inglés está, me parece que es con Double Day. Sí, creo que sí. Pero bueno, yo creo que es un libro que debe ser fácil, evidentemente en internet es muy fácil conseguirlo, pero en España, en sitios donde vendan libros en inglés, debe ser relativamente fácil conseguirlo, porque estamos hablando de un autor bastante popular, ¿no? Y en este género de la divulgación es probablemente a día de hoy el escritor más conocido, ¿no?
Pois dous títulos diferentes, Oxe en casa, una historia breve de la vida privada, este último de que nos ves falar, e o primeiro era
El ocupante de Sarah Waters.
Con dous títulos ben interesantes e coa música que ti mesmo nos propuñas, xa nos despedimos.
Muchas
Jerónimo
gracias.
Pomares, un saúdo.
Gracias.